y con el tiempo él empezó con solamente 10 de estas 1000 personas. Él escogió 10 personas para sus enseñanzas. Y en este tiempo, aún todo eso era famoso, porque él era el predicador más famoso de los Estados Unidos en este tiempo, y casi aún en el mundo para algunos años. Y con el tiempo, este grupo nos llama, o todos llamaban como las tortugas. Este grupo era famoso, yo era alguno de estos primeros 10 personas. Y con el tiempo nosotros ganábamos para él más que 100 millones de dólares en menos que 4 y medio años de tiempo. Empezando con quizás como 5 millones de dólares de él, ganábamos 100 millones de dólares. Usando sus métodos, entonces, era una demostración pública de que es posible aprender cómo ganar dinero por medio del trade. Y con el tiempo era un secreto para todos, porque él requirió que firmamos un contrato de no decir nada a nadie en cuanto de los métodos que usábamos. Entonces, por algunos años, hasta quizás 1992, 93, era un secreto y nadie sabía nada de eso. Pero en este año, alguno de las tortugas empezaba a decir acerca de los secretos, porque terminaban su contrato de no decir nada. ¿Cómo se dice esto?
Cláusula de confidencialidad.
Cláusula de confidencialidad.
Sí, cláusula de confidencialidad. Sí, entonces empezaba el mundo a entender o a saber acerca de esta historia. Y hace un año, o 2 años creo, yo escribí un libro que se llama Way of the Turtle. Creo que todavía no está en español, pero es un libro traducido y tenemos un editorial en español. Y vamos a tener un ejemplo en español este año, pero no sé exactamente cuándo. Pero yo escribí esta historia en cuanto a cómo es posible para cualquier persona que quiere aprender cómo hacer el trading y ganar dinero. Y hay algunas cosas muy interesantes que lo que hicimos como grupo no era tan complicado. A veces mucha gente piensa que es necesario entender o aprender acerca de matemática muy complicado o de cosas difíciles de entender. Pero la cosa es que en el primer curso que teníamos con él solamente duraba 2 semanas. Y el año siguiente él hizo otro curso con 7 nuevos estudiantes y solamente duraba 1 semana, porque 1 semana era suficiente y ellos pensaban que 2 semanas era demasiado para enseñar a la gente. Y esto es lo del trading, que es quizás lo más difícil a entender, que es lo importante es pequeño, pero es muy difícil hacerlo. Entenderlo es fácil, hacerlo es difícil. Y por esta razón, para la mayoría de los que quieren aprender acerca del trading, es fácil seguir después de alguien que va a darle el secreto. Bueno, yo sé cómo hacerlo, si sigues este sistema, o bueno, el sistema a veces es más como magia o algo más complicado que el sistema. Pero la cosa es que lo importante es muy, muy fácil. Y lo importante es algunas cosas. Todo lo importante viene del psicólogo, de cómo funcionan los hombres, la mente de los hombres. de los humanos. Porque si va a un mercado, y no, normalmente ahora es electrónico, es un poco más difícil a entenderlo, pero en Chicago había este piso o parqueta de donde había muchos traders, como a veces millones de ellos, haciendo, comprando, vendiendo entre sí. Era fácil a ver que los precios vienen de la mente de los humanos. Entonces, si sube o si baje, lo importante es cómo esto afecta a la mente de los humanos. Porque, por ejemplo, si esta mañana, por ejemplo, compramos algún petróleo y durante la noche algo sucede y todos piensan que mañana debe bajar mucho. No importa qué causa viene, si todos piensan que mañana va a bajar mañana. Entonces, tenemos la tendencia de ver como causa y efecto, que es un sistema como la ciencia, pero la realidad de eso es que es un sistema de cómo afecta la mente de la gente que está haciendo las cosas. Entonces, yo noté y empecé a notar después de terminar el programa de las tortugas, que hay algunas cosas que afectan a los humanos, específicamente que afecta al trading y afecta cómo mueve los precios. Y esto es lo más importante, a saber cómo afecta los precios a la mente de los humanos y a la mente de los que están haciendo la compra y la venta de todo. Porque el precio de algo viene siempre. Si hay alguien que quiere, por ejemplo, si el precio del petróleo ayer era 103, y si alguien quiere comprar y no le importa si le compra de 105, y si hay alguien que quiere venderlo por 104, entonces el precio sería 104. Pero si no hay alguien que quiere venderlo por 104, si no hay alguien que quiere venderlo por 105 o por 106, entonces el precio que necesita pagar sería más alto. Entonces es una... solamente el precio viene de donde junta el precio de los que quieren vender y el precio de los que quieren comprar. Pero los precios, el nivel de los precios siempre vienen de la manera en que piensa la gente. Si por ejemplo, si todos piensan que un precio es alto, entonces no quieren comprar, quieren vender. Y si todos piensan que un precio, por ejemplo, 110, ahora pensamos que el petróleo, puesto que nunca ha sido a este nivel, todos piensan ahora que 110 es alto, es un precio alto. Pero si pasa algún mes y pasa al nivel de 125, vamos a pensar que 110 es un precio bajo. Pero lo importante es cómo afecta eso con el contra trading. Porque a veces lo que ves es que para ustedes, si quieren ganar dinero, necesitan saber cómo esto va a afectar el mercado. Y a veces pensamos que el mercado es una cosa grande y nadie puede saber lo del mercado, pero lo importante es saber que el mercado es personas. El mercado se compone de personas individuales que tienen también, que están afectados por estas cosas de la psicología. Entonces, hay cosas que dicen que afecta nuestra manera de pensar en los precios, en el trading, que es muy importante saber. y especialmente que afecta los precios y su, su manera de ganar dinero en el futuro. En el futuro. Por ejemplo, hay cuatro cosas que se llama, no, no sé si hay una palabra exacta en español para eso, pero se dice que son más o menos predisposiciones cognitivas, que son maneras de pensar que tenemos como humanos que son malas, que nos sirvieron en tiempos primitivos, pero que no sirven bien ahora en tiempos más complicados, que se llama en inglés cognitive biases, pero no sé si esta ciencia tiene palabras específicas en español, pero predisposiciones cognitivas. Una de estas predisposiciones es lo que se llama predisposición a anclar. Por ejemplo, si hay un precio ayer que era el precio más alto de ayer, quizás, por ejemplo, $103 en petróleo. Para nosotros, como humanos, este precio tiene valor. Tiene más valor que debe tener, porque solamente es un precio. Pero vamos a verlo el día siguiente. Si el precio no sube más que 103, vamos a pensar, bueno, no es tan alto, porque ayer era 103. Si viene a 102 y pico, no vamos a saber que es alto. Pero vamos a pensar en este precio de ayer. Y porque para nosotros como humanos es un precio fácil a entender. Porque era un, si vemos una, charts, si los gráficos de los precios, vamos a ver este precio porque es fácil a ver en los gráficos. Porque es lo más alto. Entonces, estos precios, porque son fáciles para la mayoría de la gente a entender, estos precios son los más importantes para el trading, porque toda la gente van a saber este precio, van a verlo como algo interesante. Y cuando el precio sube a este nivel, todos van a saber, bueno, el precio es alto. Cuando sube a casi este nivel, vamos a pensar que, bueno, quizás no va a pasar porque ayer no pasó por más alto que eso. Entonces, es por esta razón que tenemos lo que se llama el apoyo y la resistencia. Cuando el precio viene a un nivel que toda la gente va a decir que es alto, un precio alto, empieza a parar un poco. ¿Por qué? Porque todo el mundo, por ejemplo, si compraba algo de precio 102 por la mañana, de la mañana, y el precio sube, quiere ganar dinero, entonces va a ganar, empezar a venderlo o pensar en venderlo cuando el precio es alto. ¿Y qué es el precio alto? Va a pensar que el precio alto es lo más alto que ya había sido, que es ayer, que es 103. Entonces, cuando empieza a subir al nivel de ayer, que era lo más alto de ayer, ¿cómo se llama?
El máximo
de ayer, que es 103. Entonces, en este punto va a pensar en venderlo. Y mucha gente que había comprado durante el día va también querer que venderlo en este precio tan alto. Y por esa razón va a empezar a entrar más órdenes de vender antes de este precio o acerca de ese precio. Y por esa razón el precio tiene la tendencia de bajar acerca de los máximos recientes. Y hay otra cosa también que afecta una de estas predisposiciones cognitivas, que se llama predisposición a lo reciente. Si algo sucede 2 años atrás o hace 10 años, no es tan importante que si ha sucedido ayer o la semana pasada. Entonces, para nosotros, la resistencia tiene que ver normalmente con los precios, los máximos y los mínimos recientes. Y usando solamente estas ideas, podemos ganar mucho dinero en el trading. Y si va a ver varios sistemas o formularios de ganar dinero en trading, casi todo tiene que ver con estos puntos de la resistencia y del apoyo y de los precios. Pero si sabemos bien cómo funciona y por qué baja el precio y por qué sube el precio, nosotros podemos separarnos de la mente de la mayoría y empezar a usar estos métodos para ganar dinero. Porque si hacemos lo que todos hacemos, no vamos a ganar dinero. Entonces necesitamos estudiar la manera en que la mente y nuestra mente funciona para saber mejor operar. Y también la otra cosa importante, no es solamente saber qué va a hacer con los precios, pero es saber cómo operar o cómo manejar los riesgos que hay. Porque el problema más común que hay con los traders es siempre, primero, no tener ninguna idea de qué quiere hacer. Entonces solamente es como ir a un casino para, bueno, quiero el rojo o el negro. Pero con el trading tenemos una oportunidad de hacer mejor que eso. Porque los precios no están como...
¿cómo se llama? No están.
Bueno, los precios no son... bueno, los precios...
Aleatorios.
Bueno, por esa razón podemos hacer mejor que eso. Pero aún si tenemos el sistema bueno y si sabemos cómo ganar dinero, todavía podemos perder todo si no controlamos el riesgo. Esto es lo más importante, quizás aún, porque lo más común es alguien que puede manejar o operar bien, pero con un nivel de riesgo demasiado. Y algún día viene en que pierde todo. Y la razón por la cual que pierde todo es porque tiene un nivel de riesgo demasiado. Y si empieza a estudiar cómo operar, lo más importante es aprender acerca de eso. Y es fácil entender, pero es un poco más difícil hacerlo, porque la mayoría sabe que sí, debe controlar el riesgo. Pero aún con este conocimiento, yo conozco a muchos operadores buenos que habían perdido todo por causa de usar demasiado dinero. La cosa es que, por ejemplo, si sabe cómo operar y ganar 20% cada año, empieza a pensar quizás en 30%. Entonces aumenta su posición en comparación con su dinero. Y el año siguiente quizás empiece con, quiere 40% y 50% y alcanza un nivel que es demasiado peligroso. Y viene alguna cosa, por ejemplo, cada 10 años sucede algo como el 9-11, como el 9-11 en los Estados Unidos, o una cosa como, por ejemplo, para mí lo peor era en el año 1983. En los Estados Unidos tenía en octubre era una bajada, crash, ¿cómo se dice?
El
crash de octubre de 1983. Y esto este día era bien, pero al día siguiente cambiaron el interés de el precio del interés como 2 o 3% en un día, y esto causó que todos los contratos que teníamos perdieron 2-3 mil cada contrato. Entonces perdí como 15 mil millones de dólares en un día sin tener la oportunidad de hacer nada. Y si yo estaba operando con un nivel 2 veces más, hubiera perdido todo. Entonces es algo muy importante a saber cómo afecta los grandes cambios de precios, que se llama
grandes movimientos de precio.
Sí, los grandes movimientos de precio que son muy rápidos y que nadie puede, lo que se llama una, ¿cómo se llama? Black Swan, el negro swan.
El negro, el lunes negro. Lunes negro.
Lunes negro, sí. Sí, de negro, sí, esto. Sí, sí, algo muy improbable, pero esto sucede de vez en cuando. Entonces, esto es muy importante. Bueno, por esa razón, el riesgo, el control del riesgo es lo más importante para los que sí pueden operar. Pero hay alguna cosa que voy a terminar con este tema, porque es quizás aún más importante. La razón por qué algunas de las tortugas no podían ganar dinero y otras sí. Porque todos nosotros, era algo bastante fácil de entender, porque en una semana él podía enseñarnos cómo ganar dinero. Él nos dio dinero, a veces a mí me dio 2 millones en una cuenta para operar, y había 12 personas, 10 personas que recibimos la misma enseñanza. Pero al fin de 4 años, algunos habían perdido dinero y a algunos, yo por ejemplo, gané más que 31 millones de dólares, empezando con 2 en 4 años y medio. Y algunos ganaban como 10 millones, algunos 5 millones. Y era una gran diferencia entre los resultados de algunos en comparación con otros. Pero lo más importante era no las enseñanzas y no nada más que la confianza que teníamos al empiezo. Entonces yo empecé con más confianza. Y la razón era porque yo había, por ejemplo, estudiado mucho en cuanto del sistema de trading. Entonces, cuando empecé a aprender de él acerca de la manera que él usaba, yo fácilmente podía tener confianza en lo que él había dicho. Porque yo había hecho la misma, por ejemplo, él usaba programas de la computadora para
buscar,
para probar sus sistemas. Y por supuesto que yo hice las mismas cosas, cuando él me dio, bueno, esto funciona bien a este nivel, yo podía entenderlo bien. Pero la mayoría de la gente era un poco más difícil, porque ellos no habían tenido esta historia con programación. Y para algunos, todavía después de recibir la enseñanza de él, y se puede, por ejemplo, tener toda la enseñanza de él, se puede encontrarlo en el internet sin precio alguno, hay varias, yo lo escribí hace 5 años, puede ver, por ejemplo, tortugas o turtles, o en inglés, creo que hay una traducción a español también, hay traducciones a China, y se puede hallarlo sin precio alguno, exactamente lo que aprendimos nosotros. Entonces, es fácil, pero tener la confianza en hacerlo es mucho más difícil. Y es lo más importante. Porque, por ejemplo, si ninguna manera de operar siempre funciona bien. Porque los mercados cambian, las personas cambian, y el futuro no siempre es igual que el pasado. Entonces, si está operando de una forma, usando cualquier método, sistema algorítmico o no, va a venir un tiempo en que su manera de operar va a bajar y va a disminuir y no va a servir bien por algún tiempo. A veces depende, a veces va a disminuir por meses, por algunas semanas o a veces por algunos años. Y cuando esto sucede, si no tiene confianza en sus métodos, cuando eso sucede va a pensar, bueno, quizás terminó de funcionar. Y quizás yo no puedo hacerlo bien ahora. Entonces, esta parte de confianza va a causar que vas a terminar o vas a cambiar sus métodos. Y esto es lo que sucede a la mayoría de la gente. Si no ganan dinero, no ganan dinero porque empiezan a cambiar sus métodos o empiezan a terminar o perder su confianza en sus métodos. Entonces, lo que recomiendo yo es que si quiere operar, que no compre algún sistema de alguien y piensa que esto va a servir, que hace sus propias pruebas, que entiende bien cómo viene el dinero de su sistema, en qué tipo de mercado viene mucho dinero, en qué tipo de mercado viene menos. Entonces, de esta manera, de su propio esfuerzo, va a tener su propia confianza. Porque si la confianza que viene de alguien afuera, sería muy fácil a perder esta confianza cuando el mercado viene con pérdidas. Pero si su confianza viene de su propio trabajo, y porque ha visto muchos ejemplos de gráficos y de ventas y compras que eran buenas, de esta manera va a tener más confianza en sus métodos. Y esto es lo más importante. Pero nadie puede darle confianza. Nosotros tenemos la oportunidad de aprender de algunos de los operadores más famosos en todo el mundo. Entonces, era un poco fácil para nosotros tener confianza en sus métodos. Por ejemplo, si algún rico dice, bueno, si hace eso, va a tener dinero, es fácil entenderlo. Si algún pobre dice la misma cosa, no va a tener confianza en eso. Entonces, para ustedes, recomiendo, si quiere aprender cómo ganar dinero en la operación de mercados, lo más importante es aprender, sí, pero no tratar de aprender sin hacer trabajo, su propio trabajo. No puede recibir la confianza de alguien sin hacer el mismo trabajo que de los Samuel. Bueno, entonces ahora puedo responder a respuestas o preguntas si quiere.
¿Alguna pregunta más?
Sí, yo quería preguntarle un poco de su experiencia, un poco que nos ha dicho un poco los incrementos de cuánto ha pasado. Esa rentabilidad, digamos, que nos ha comentado que pasó de 5 millones a 30 millones más o menos. O sea, que eso, digamos, normalmente, ¿qué rentabilidad tendría personalmente? Y eso, digamos, ¿ha seguido operando ahora que se dedica a dar cursos? Un poco, ¿cuál es su...? ¿Sigue operando por su cuenta? Un poco la operativa, digamos, con números, digamos, de rentabilidades, de incrementos, de años de duración, digamos, de la operación, si sigue operando, si no.
Bueno, sí, empezamos en el año 1984, empecé con 2 millones de dólares y gané como 5 millones este año. Y nosotros recibimos con una porcentaje de eso, que empezó con 15% y subió cada año 5%, entonces al final era 30% de la ganancia. Entonces yo gané personalmente como 8 millones de dólares cuando era de 23, 22 años. Y empecé a hacer algunas cosas diferentes después de la terminación. Terminó el programa por causa de este trader, de Richard Dennis. Él terminó, su abogado recomendó que él terminaba por causa de problemas que él tenía. Entonces nosotros estábamos en el punto de decidir, bueno, quiero continuar con la operación o hacer otras cosas. La mayoría de las tortugas continuaban haciendo eso. Yo no, hace, bueno, terminé de operar por 15 años. Empezando en 2001, conté con algún grupo en las Islas Vírgenes en los Estados Unidos y empecé a operar otra vez. Pero con de ¿cómo se llama? Del mercado de stocks, de acciones en vez de
materias primas.
Y empecé a escribir un sistema, un programa de prueba que se llama Trading Blocks, que es, se puede encontrar, por ejemplo, en el internet ahora, es alguno de los programas mejores para hacer pruebas de sistemas de trading. Y yo ahora, la cosa que quiero, yo opero de vez en cuando por algunos meses, entonces no hago la misma cosa que anteriormente, porque éramos seguidores de tendencia, pero seguidores de tendencia de tiempo largo. Entonces una operación duró como a veces un año, año y medio. Entonces ahora no quiero pasar todo mi tiempo en el mercado. Entonces hago operaciones que duran 2 o 3 días, 5 días. De esta manera, si quiero hacer otra cosa el mes que viene, puedo hacerlo. Puedo terminar con todo y empezar en 2 o 3 meses.
Contabas que jugabas al ping-pong, ¿no?
Empecé cuando tenía 19 años.
Para esto operabas, ¿no? Para pasar el tiempo.
Sí.
Pero leí una entrevista, digo, que operabas, como tienes operaciones a largo plazo, ¿no? El tiempo que teníais ahí para tal, no sé si jugabas al ping-pong o ¿no? Dedicabas.
¿Qué?
Que jugabas al ping-pong.
Oh, sí, sí, yo, sí. Oh, ping-pong, sí. A veces, palabras como ping-pong no son las que vienen. No, sí, pasé con este tiempo, requería menos que 5 años cada semana, 5 horas cada semana hacerlo. Entonces, por esa razón me aburré con eso. Porque todo el tiempo estaba pasando con ver, era una computadora muy, muy viejo, solamente tenía precios. Entonces no tenía gráficos ni nada, entonces ni advertencia ni nada, entonces tenía que verlo y ver si el precio había cambiado. No, entonces viene una hora más, lo ve, nada pasó, continúa jugando ping-pong, leyendo un libro, todo eso. Entonces a mí era un poco difícil de hacer. Ahora es más fácil porque tenemos computadores muy poderosos, entonces es fácil tener la computadora puede ver el mercado y puede hacer otra cosa sin tener que verlo cada 10 minutos, cada 5 minutos. Entonces empecé a hacer algunas cosas diferentes con la tecnología que tenemos ahora. Entonces también es mucho más fácil hacer operaciones de corto tiempo, lo que se llama corto plazo, swing. Sí, esto es, para la mayoría recomiendo esto, swing trading, porque es difícil hacer de muy corto plazo, porque el dinero es muy pequeño, entonces tiene que hacerlo muy exacto. Pero en un swing, los swing trading o la operación de 2, 3, 4 días, hay suficiente dinero y también el riesgo es menos, entonces puede operar con 10 millones de euros o 5 millones o 5 mil dólares aún se puede hacerlo. Pero con el trading de largo plazo de seguidor de descendencia requiere como millones de dólares para hacerlo bien, porque el riesgo es muy grande, necesita riesgo de como 2 o 3 días del mínimo y máximo de un contrato para entrar, y por esa razón, para tener suficiente diversificación, necesito mucho dinero. Entonces, para la mayoría de la gente, recomiendo hacer la misma cosa que yo hago, que es hacer swing trade. Es mucho más fácil. Pero las cosas son iguales. Si va un gráfico de 15 minutos, es igual que los gráficos de días casi. Se puede ver las mismas formaciones y afecta a la mente de la gente igual. Bueno, el mínimo de ayer o el mínimo de la hora pasada funciona igual que el mínimo o el máximo de meses cuando opera de largo plazo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Ahora si os queréis hacer más preguntas, vamos un poquito a Carlos y...
No, yo con mí, me ha encantado.
Después de que hablo de leyenda, pues es difícil decir algo y que tenga interés. Si alguien piensa que su español es malo, es que no me dobla ni inglés, y puedo asegurar que es mucho peor, pero mucho peor. Así que, bueno, he disfrutado mucho y lo entiendo todo, es porque estaba al lado. Pero francamente, estoy, como no, de acuerdo con todo lo que dice y en el fondo es lo que pensamos en Bolsa Ágora. O sea, de hecho, Bolsa Ágora está pusiendo las palabras Bolsa más Ágora. El Ágora, como sabéis, es el hogar social donde los griegos se reunían a hablar de sus cosas, ¿no? Que evidentemente eran distintas de las de ahora, pero no tan físicas. En su forma, seguimos lo mismo. En definitiva, la bolsa es eso, es un lugar social. Porque se nos hablaba del hecho de que, en definitiva, el trading es personas, es seres humanos. Los gráficos es personas. Al final, detrás de un gráfico no hay más que inversores, especuladores, llamadle como queráis, que están tomando decisiones en base a cualquier argumento. Puede ser un argumento de oferta o un argumento de demanda, o tu mujer que te ha dicho que tienes que vender porque sigue de vacaciones. O sea, y por supuesto, sabéis todos los que eres mujer y el pelo. Y eso tiene que ser un argumento poderoso, ¿no? Si uno quiere comer por la mañana por la noche, quiere comer un café, pues la manera. En todo caso, en definitiva, sea cual sea la cuestión que nos lleva a tomar una posición en el mercado, lo que sí es cierto es que esa posición va a expresarse en el precio. Luego, esperando el precio, lo estudiamos todo. Es lo que los analistas técnicos pensamos, que detrás de un gráfico no hay otra cosa que análisis. Análisis de todo tipo, fundamental, psicológico. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el mercado es, sobre todo, psicología. Por eso los economistas, pues... van perdidos muchas veces, porque hay una parte que no pueden explicar sus modelos. Los analistas técnicos piensan que la psicología puede estudiarse también al mismo tiempo que la economía, cuando lo que estudias no es exactamente aquello que hay detrás del precio, sino el precio mismo. No estudiamos los componentes que van a expresar el comportamiento de la gente, sino el comportamiento mismo. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es establecer tendencias. Hablaba Curtis, él hacía ahora mismo una reflexión muy interesante sobre el tema el corto, medio y largo plazo y la gestión del riesgo, que es lo que al final nos va a llevar a ganar o perder en el mercado. Y no puedo estar más de acuerdo. O sea, cuando utilizamos gráficos, muchas veces la gente me dice, pero bueno, Carlos, ¿por qué no das un stop más seguido? Porque yo no quiero perder tanto. Hay que dar cuentas. O sea, no es lo que tú quieras perder, es lo que el mercado te exige que pierdas. Tú tienes una idea X, esa idea está basada en unos argumentos que mientras no se rompan, tu posición no puede ser cerrada. Si yo tengo un gráfico como este aquí, es un gráfico semanal, yo no puedo tomar decisiones antes de que pase una semana. Es así de sencillo, imaginaos las cosas que pueden pasar en una semana. Si estáis operando apalancados, que es lo que suele hacer la gente que hace trading, pues un movimiento semanal puede llevarse una parte suficiente de vuestra cartera como para no permitiros seguir operando. Si perdéis un 30% de vuestra cuenta, para llegar al 50%, o sea, el momento en el que estabais tenéis que ganar mucho más que el 30%. Entonces no basta solo con saber quién era el mercado, tener unas fichas técnicas, sino sobre todo tener un claro control del riesgo y saber en todo momento que el trading no es una cuestión de aciertos y fallos, sino de gestión de los aciertos y gestión de los fallos. O sea, todos nos equivocamos, yo me equivoco constantemente y no me supone ningún problema reconocerlo. Quizás, porque como decía Cruces, yo tengo fe en trading, o sea, o en mi análisis. Llevo muchos años analizando, sé que me equivoco, sé que cuando me equivoco me toca perder, lo asumo con deportividad y ya está. Después lo que tengo que preguntarme siempre es qué quiero hacer con el trading. El hecho de que él nos había explicado muchas cosas, yo lo iba escuchando y al final pensaba que en bolsa ahora no pensamos muy distinto, no pensamos de otro modo. Nosotros tenemos un problema, que es que nosotros estamos, ya ves, pero no abrimos puertas. Y en definitiva es lo que nos explicaba. Yo puedo aquí venir y explicar un método, pero luego uno tiene que hacer suyo ese método, es aprender con H, no aprender solo, sino hacerlo de uno. Si no damos ese paso, si no somos capaces de transformar algo general, algo abstracto, en algo particular, no nos va a servir de nada. Si yo tengo una cartera pequeña, pues como decía Curtis, tengo que operar unos plazos en los que mi error no me deja fuera del mercado. Y cuando digo fuera, quiero decir que no pierda tanto dinero como para no seguir operando. La cuestión es poder seguir aplicando el método, porque se supone que el método funciona a medio y largo plazo. Él nos decía que los mercados no son aleatorios, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí hay un componente azar muy importante en el corto plazo, porque hay errores. Yo puedo tener la suerte de empezar a aplicar el método de Curtis en el momento justo en el que funciona. Entonces no hay problema, no hay drawdown. Pero si empiezo en el momento en el que no funciona, voy a tener un problema. Lo cual quiere decir que yo a priori tengo que estar siempre pensando en qué me voy a equivocar. Es lo primero. La gente, él nos ha hablado de... Yo me he quedado un poco con las ganas de preguntarle cuál ha sido su drawdown más grande, ¿no?
¿Cuánto?
¿Cuál ha sido tu drawdown?
No, sí. Lo más grande era como 75%.
Un trader de éxito llega a perder el 75% de lo que tiene y está aquí sentado explicando. Imaginaos lo que voy a perder yo. O sea, es así. O sea, un buen sistema puede perder el 70%. Yo tengo clientes de trading. Si uno de mis clientes viene y le digo, no, ¿sabe usted que puede perder el 70%? Ya no falta seguir hablando, el tipo se ha marchado. O sea, pero eso lo decimos, ¿eh? O sea, es así. No tiene que saber que eso puede pasar y seguir confiando en el sistema que sabe que eso puede pasar. Por eso es tan importante la gestión del dinero. Mucho más importante que casi analizar. Esto que voy a hacer yo son cuatro gráficos, cuatro ideas sobre la ciudad de los mercados, etc. Pero detrás de todo esto, si uno tiene una buena gestión del dinero y uno no sabe qué riesgo está corriendo y si solo eso se encaja con él, por muchas necesidades que tengan, no va a llegar a ninguna parte. Yo he tenido, cuando empecé a operar, recuerdo el caso de un señor muy gracioso. Este señor operaba con futuros. Operaba con lo suyo y con lo de su familia. Es decir, lo de este señor era terrible. Tenía dos o tres hipotecas, bueno, operaba 200 veces al día. Era un auténtico negocio para nosotros. Además, era muy bueno porque jugábamos contra el muerto. O sea, cuando él hacía una cosa, nosotros hacíamos la contraria. Y daba una pasta y nada. No solo porque hacía un montón de comisiones, sino porque hacíamos justo lo contrario de la máquina de equivocarse. Entonces, solo había que hacer lo contrario para ganar. Y el tipo no es que lo hiciera mal, es que no sabía lo que hacía. Y hay muchísima gente que hace estas cosas. Se iba operando con futuros y, bueno, pues se iba a buscar el punto de colegio. Un tipo que opera 10 veces al día no puede ir a buscar el punto de colegio. Tiene que pagar a alguien para que vaya a buscarlos. O no sé, casarse para que alguien vaya. pero no puede hacerlo ahí. Si no, no puede hacer ese trading. Tiene que hacer otro trading. A esto es a lo que me refiero. O sea, no es que tuviera malas ideas. Es que, bueno, tenemos malas ideas. Tipo, pero aunque hubiera sido buenas ideas, la forma en la que él las llevaba a cabo hacía imposible que pudiera ganar dinero. Entonces, lo primero es conocerse a uno mismo, saber dónde estamos y después qué queremos. Y conocer el sistema y los problemas que puede haber dentro del sistema o función. Una vez tengamos todo eso resuelto, esto que voy a hacer yo tiene algún sentido. Si no, esto puede estar muy bien hecho, pero si fallamos en el trading, si fallamos en cómo llevamos adelante nuestras operaciones, pues no sirve de nada. Yo hace muchísimos años escribí un artículo que se llamaba Recuerdo de las actitudes por encima de las actitudes, o algo así, y sigo pensando que es eso. Y muchos años después, cada vez tengo más claro que el éxito no se consigue por saber cosas, sino por cómo llevamos a cabo esas cosas. Y si somos capaces de poder seguir haciendo esas cosas a lo largo del tiempo y no nos descapitalizamos, de modo que no podemos seguir perseverando en nuestro sistema. La mayoría de los inversores no tienen esa cosa. O sea, la gente llega al mercado y lo primero que hace es, bueno, ¿cuánto voy a ganar esta semana? ¿Cuánto voy a ganar este mes? O sea, os puedo decir que nosotros, que tenemos sistemas de trading con futuros, con CFDs, hemos tenido drawdowns terribles. A veces hemos perdido 40% de la cuenta. Nunca habíamos tenido tantos clientes como en los dos últimos meses, pero es que hemos decidido no operar, porque la volatilidad era demasiado alta. O sea, hemos perdido cero, y sin embargo, hemos perdido, no os podéis imaginar la cantidad de clientes que se querían salir de esto, porque no son capaces de asumir esa situación de no hago nada. O sea, no son capaces de luchar contra su propia ludopatía, o contra su propia ansiedad, o contra sus propias expectativas. El trading por encima de todo es vencerse a uno mismo. O sea, pero bueno, me imagino que la vida también. Yo puedo hablar como de o como analista. O sea, pero claro que el gran enemigo, como dijo Wolf Kay, es uno mismo. Yo soy el enemigo. Y si consigo batirme, si consigo superarme, entonces voy a hacer bien trading o cualquier otra cuestión. De lo demás, hombre, porque yo desde los 10 años trabajo la bolsa, no he hecho nada más. Y aparte de buenas pizzas, trading. Entonces, puedo decir que el trading y las pizzas se me dan bien, el otro no, y que se me dan bien porque me he superado. Si no me hubiese superado, habría fracasado aún teniendo las buenas herramientas. Por eso también os digo que la mayoría de los que estáis aquí, si hacéis trading, perderéis. Eso es sencillo. ¿Por qué? Porque no seréis capaces de superar sobre vosotros mismos, porque la gente no es capaz. Y punto. A no ser que esté delante de unos mensas con un coeficiente de 180 y una capacidad inhumana para hacer lo que quieren hacer. Somos personas, vosotros y yo. Y en general las personas fracasan. Eso es sencillo. Entonces, por mucho que me escuchéis a mí, o culto a quien sea, yo sí pienso que hay algo que aprender de, pero también depende mucho de que tengamos las condiciones necesarias para superarnos. Si no las tenemos, si nos venimos abajo, si perdemos la confianza en el sistema, este tipo de cosas, ¿no?, que son muy íntimas. Entonces, los mejores documentos, los mejores sistemas, las mejores herramientas no llevan a ninguna parte. Entonces, recordadlo cuando tengáis un problema de trading. Nunca tengáis la tentación de pensar, mi sistema no vale, ¿no? Pensad un poco más en vosotros, en qué estáis haciendo mal, en dónde falláis, en cómo podéis mejorar con los traders. Igual que mejoramos como personas en la calle, tenemos que mejorar como inversores en el mercado, y es el único camino que nos puede llevar a eso. Bien, ejemplo de eso que estoy diciendo. Bueno, yo, en junio, julio, aposté claramente porque el mercado iba a caer. Y como siempre que el mercado puede caer, me puse lo peor. Otra de las clases que vos ahora es el impensable. Porque, como nos decía Curtis, lo impensable sucede de vez en cuando, y si no estás preparado para ello, el coste económico de esa mala racha es muy grande y te puede dejar fuera del sistema. Entonces nosotros, cuando un mercado puede invertirse a la baja, solemos pensar que lo va a hacer por mucho tiempo, aunque luego tengamos que cambiar de opinión. Cambiamos de opinión aquí y volvemos a ser alcistas, y aquí volvemos a ser bajistas. Yo me he equivocado 3 o 4 veces seguidas, pero si luego he sido capaz de evitar esta caída o de coger parte de esta caída, pues ha valido la pena equivocarse varias veces. Entonces ya para decir que lo que importa no es el acierto y el error, sino la gestión del acierto y el error. Si yo acierto una vez de cada 3, pero cuando 10 veces más, cuando acierto de cuatro fallo, yo me informo. Es así, sí. O sea, que acierto un 30% de las veces, un 33%. O sea, el inversor, el especulador, sigue buscando el grial en la fiabilidad del sistema. ¿Cuántas veces es usted capaz de acertar? Que da igual eso. Eso no importa. Lo que importa es cuánto dinero es usted capaz de ganar cuando acierta y cuánto pierde cuando se equivoca. Si en esa ecuación de balance entre riesgos y riesgos es favorable el sistema, tiene esperanza matemática positiva y por lo tanto ganaremos. si sois capaces de acertar 8 de 10 veces, pero cuando perdéis, perdéis 20 dólares y cuando ganáis, ganáis un dólar, tenéis un sistema que es capaz de acertar mucho, podéis escribir en el Expansión o en el Economista como yo y parecerá que sabéis un montón, pero no os equivocaréis jamás, pero cuando venga el problema, no lo esquiváis. Está mal que hable de la competencia, pero todos sabéis que en otro periódico económico pues, escribe otro señor, que no se equivoca nunca. Y no se equivoca nunca porque siempre se acerta. Entonces, como la cosa tiende a subir casi siempre, pues siempre acierta. Claro, el día que se equivoca le pegan unas hostias que la gente lo pierda, como normal. O sea, bueno, pues se cae el mercado continuo un 50% y el señor nos viene a decir que las empresas están muy bien, que no les pasa nada. Genial, pero es que las empresas no les tiene que pasar nada para que los precios tengan un 50%. Y eso ya deberíamos saberlo todos, también los que escriben en la prensa, ¿no? Con esto no quiero deciros que no tenéis que leer la Expansión, que no tenéis que hacerlo. Tenéis que leerlo, sino que lo importante es que os deis cuenta de que un error puede llevarse toda la credibilidad y todo vuestro dinero, a pesar de que hayáis tenido un montón de aciertos por el camino. Y a pesar de que después tenéis muchos aciertos más, si descapitalizáis la cuenta, cuando queráis volver a aumentar, estaréis muchísimos aciertos para volver a donde estabas. Esto es mucho más importante que analizar. Dicho todo este rollo, voy a hacer tres cositas sobre gráficos y nos vamos para casa, que os veo cada vez cansados y yo también estoy. Mira, yo soy pesimista. El otro día estaba en una radio y alguien dijo, hombre, es que Carlos Dorado es el analista más bajista de España. En fin, lo malo de no estar de bajista de vez en cuando es que si lo haces el 20% del tiempo eres el oso yogui. O sea, es el tío más fascista del mundo, le ponen una gorra y otros tres, porque sí. ¿Por qué? Porque, como la gente nunca es fascista, cuando un tío dice que es fascista, pues ya está. Es fascista, es fascista. Bueno, yo soy fascista, pues no sé, una vez al año, o dos. Y artista una vez al año, o dos. La cuestión es que yo lo que voy a intentar es, si esto se gira aquí arriba, esto yo no me lo puedo permitir. Y si esto gira aquí, hacia arriba, esto tengo que intentar cogerlo, o al menos una parte de eso. Si ahora está girando aquí, lo que no puedo seguir diciendo es que aquí no pasa nada. Entre otras cosas, porque cuando sepamos que pasa algo, las pérdidas de la cuenta son tan altas que ya no hay que tomar decisiones. Esto es lo que importa. O sea, por eso yo siempre digo que la voz es como el puente del perro y el lobo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, porque te sales y el mercado te vuelve a meter. Yo me he salido del mercado aquí. Y he tenido que volver a entrar aquí. Y me he salido aquí, y he tenido que volver a entrar aquí. Y me he salido aquí, y he tenido que volver a entrar aquí. Y no he vuelto a salir aquí, y ahora estoy fuera. Y he hecho un montón de entradas y salidas que al final me han dado a lo mejor cierta pérdida, cierta ganancia, menor, pero a cambio de eso he podido evitar esta corrección que yo no sé si va a detenerse aquí o va a llegar hasta aquí. Y pude estar fuera en el mercado bajista o ser bajista y ganar dinero con la caída. Hablábamos del 9 de septiembre y el 9 de septiembre estaba corto. Para mí, si una vez llega 10 años pasa, pero yo me acuerdo, lo siento por los que estaban allí, pero a mí aquello, aparte del drama humano, me pareció que, bueno, el mercado bajista, ¿no? O sea, recordaréis los atentados terroristas de Madrid y cómo el mercado cayó muchísimo y al cabo de 2 días estaba por encima. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Es un número de muertos? No es significativo. Puede ser muy frío, pero para la economía, pues 4.000 personas no es tanto. 200 personas, 400, eso no es nada. La carretera mata muchísimas más. No pasa nada. Quizás el impacto emocional que puede producir y que pueda deprimirnos o no. En aquel tiempo pudo deprimirnos porque estábamos en un tendencia bajista. Cualquier cosa va a reforzar ese sentimiento negativo que ya existía en el mercado. Si estamos en un mercado alcista, acontecimientos negativos que serían ponderados claramente en una tendencia bajista, pues pueden pasarse bastante por alto. Ahora tenemos un mercado para tendencia bajista. Y yo estoy convencido de que si ahora sucediera lo que sucedió en Madrid hace 2 años, creo, ¿no? Para las elecciones, estoy convencido de que el impacto sería muchísimo más grande. Porque la situación, la predisposición psicológica del inversor ahora mismo es muy diferente. Entonces, ¿por qué ahora tenemos una predisposición distinta, básicamente? Yo creo que esto es fácil, los expresan bien. Podéis ver la subida de finales de los 90, cómo tenemos una directriz alcista, y cómo si cogéis una cresta mensual, estos son mínimos mensuales, en este caso es semanal, pero nos vale, podríamos pensar que es mensual. Claro, es que hasta aquí eso no se va a ver. O sea, hasta aquí nosotros no podemos decir que el mercado ha cambiado bajista. Daos cuenta que el mercado tiene que haber caído casi un 10%, desde que Curtis, ¿no? La gran tendencia, el precio se mueve 10%, no pasa nada. Imaginaos que os queréis poner bajistas aquí. Pues hay que jugarse un 10%. Eso es muy sencillo. Y te puedes equivocar. Y cuando te equivocas, entonces eres un bajista, todo el mundo te señala peor. Porque si eres un bajista es todo duele, porque todo el mundo acierta y tú estás perdiendo pasta. Superar eso, superar el que todos los de los de mi alrededor, me van a enseñar que se van a reír de mí. Es muy importante. Por eso, la mayoría de ustedes no deberían hablar con nadie de sus operaciones. Porque si no hablan con nadie de sus operaciones, ahí las juzgan. Y eso nos ayuda. O sea, al final somos humanos y debemos conocer nuestras debilidades. Yo soy un tío bastante pasota, pero debo reconocer que a mí, a mí jefe me dice, oye, tal, y a mí me afecta. O Juanjo, otro amigo que está ahí, que es un mujer, me dice una cosa, a mí me afecta, prefiero que no hablemos. Prefiero hacer mi trading, que no me diga, que no me confunda. O sea, tiene otro sistema, tiene sus cosas, yo hago las mías y ya está. Cada uno lleva su mecánica y asume sus errores. Yo sé que hay uno que me va a decir, joder, me lo has perdido el 10%. Pero probablemente mucha gente del mercado sí me lo va a decir, si lo hago. Entonces, lógicamente yo estoy condicionado. Yo muchísimo más que muchos traders. Tengo que hablar en mi documentación, que son siempre artistas, tengo que tener compañeros de juegos que son artistas por naturaleza. Si yo me equivoco con ellos, rápidamente yo voy a hacer ridículo. Por eso yo soy el más bajista. Porque en su mundo no hay bajistas. Entonces, cuando lo eres un 20% del tiempo, ya estoy por eso. Yo soy yo y eres el más bajista de todos los bajistas. Eres un oso. Nunca he sido bajista. Yo tengo que escuchar muchas veces que yo soy bajista. Cuando, no sé, yo he comprado aquí. Aquí, y yo era bajista, y aquí estaba vendiendo, y aquí me puse corto, y aquí perdí un montón de pasta, y aquí volví con el largo. O sea, yo no soy ni artista ni bajista, yo soy lo que el mercado me da. Impacta más el bajista que el artista, pero lo importante es que tenés capacidad para cambiar y para, bueno, de un día para el otro cambiar nuestra opinión. Yo aquí era un bajista, por muchas cosas, pero una vez rota esta línea de tendencia y este nivel de resistencia, ya no puede ser bajista. Fijaos que la secuencia de mínimos y máximos decrecientes en el gráfico semanal, aquí termina, los mínimos crecen y los máximos también. Eso es un cambio de tendencia. Igual que aquí, se rompe la línea de tendencia y el primer soporte horizontal. Cambio de tendencia. ¿Qué ha pasado ahora? Pues podemos tirar un par de líneas de tendencia, un soporte horizontal, está claro que eso se ha roto a la baja. Y no se ha roto ahí arriba. Nosotros en bolsa ahora estamos fuera del mercado desde aquí, prácticamente. Pero hasta aquí no hemos podido decir que en una tendencia de medio plazo el mercado es bajista. Y lo es indiscutible, esto es el estratégico, fijaos que es lo mismo. En el 2000 tuvimos una pauta de cabeza y hombros, aquí hemos tenido un triángulo expansivo. Esto está roto a la baja. ¿Puedo decir yo que el mercado es bajista? No. No. Lo que puedo decir es que no es alcista. Lo que es suficiente para que yo sea bajista. Porque si no es alcista, lo más fácil es que vaya por otro lado. Ahora, si el mercado consigue estructurar un proceso de vuelta aquí y separa los 12.000 y luego rompe los 13.600 hacia arriba, pues será otro lado, será el más alcista de todos. Pero seguirán diciéndole que eres bajista. Yo tengo que vivir con eso, ¿vale? Tengo que vivir con eso todos los días. Vosotros también tenéis que vivir con eso si queréis tener un trading independiente y operar distinto a los demás. Es decir, porque es de la importancia de hacer las cosas diferente a los demás. Si hacéis lo que hace la mayoría, pues bueno, podéis escribir en un periódico como yo, porque la mayoría de los que os leerán no quieren que aceptéis, quieren leer lo que ellos piensan. Claro, por eso el señor despacho dice lo que dice. No es que sea tan malo como parece, es que sabe que es un negocio. Consiste en decir lo que el mundo quiere escuchar. Bolsa ahora no hace eso, por eso somos pobres como ratas. Pero realmente, nosotros salimos con muchísimo más dinero si le dijésemos a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero eso no les llevaría a ganar dinero, nosotros intentamos que ganen. Bueno, esto es un cambio de tendencia en el nivel estratégico, esto es un cambio de tendencia en el DAX alemán. Fijaos que podría estar programando incluso una pauta más amplia. Daos cuenta de la pequeña pauta que en el año 2000 en cabeza y hombro advirtió de la tendencia bajista. Fijaos cómo los máximos decrecieron y en ningún momento los máximos semanales se rompieron hasta, pues, por aquí. Hasta por aquí. Bien. Mientras eso no suceda, la tendencia es bajista. Los mínimos han ido creciendo. Se rompieron aquí. En nuestra otra línea de tendencia, a soporte, se acabó. Quiero decir, esto es o lateral o bajista, pero no es alcista. ¿Podrá volver a ser alcista? Por supuesto. La semana que viene, el mes que viene, el año que viene, de aquí 5 años. Podrá hacerlo haciendo suelo en 6.300 o pasándose por 2.000. No lo sé. No lo sé, nadie lo sabe. Y quien diga que lo sabe, miente. Porque no se puede saber. Porque la economía es un ser vivo. Y está en cambio. Y esta es la dificultad. Pero es un hecho social. Y cuando yo hablo aquí, y si hay algún artista, a lo mejor yo convence de que es bajista, yo estoy cambiando el mundo. Porque él, el lunes, pensará diferente, actuará diferente. Y lo hará porque yo se lo he dicho. Entonces, en mi pequeño nivel, yo cuando hablo cambio. Entonces, aquello que yo analizo automáticamente cambia porque yo lo estoy cambiando con mi análisis. Es algo que se ha dado con mi mente que constantemente está variando. Y hay que tener análisis de. Esto lo dice mucho José Luis Cabal, a mí me gusta. Él siempre dice: no estamos aquí para hacer grandes análisis, sino para hacer grandes estrategias. Es un poco también lo que nos decía José. Lo que hace los traders. no importa si eres bajista, si eres artista, si vas para arriba, si vas para abajo, lo que importa es que tengas un plan de training y seas capaz de llevarlo a cabo, que sepas cuál es tu stop, que sepas recordar tu stop, que sepas dónde tienes que entrar y sobre todo dónde tienes que salir. Si compráis los libros de análisis técnico, veréis que todos hablan de los puntos de entrada. Startups. ¿Dónde están los stops? ¿Dónde están los puntos de salida? Ningún libro de análisis técnico. Bueno, el de mi compañero John Carrero habla de los stops, pero casi, los demás casi no hablan de otras cosas. La gente no quiere escuchar que va a perder dinero. La gente quiere escuchar, mire, compres este libro, con este gráfico van a estar, usted se va a forrar. Entonces ahí está la startup. El escritor de libros, si yo voy a escribir un libro, lo escribiré para vender muchos. No para eliminarlos. Lo que es para hacer pasta. Entonces, diré lo que vosotros queráis escuchar. Aquí, como ha venido, me van a pagar. Bueno, no sé si voy sin tiempo. Aquí, no voy a entretener mucho. Yo pienso que el mercado es bajista. Y voy a decir por qué. O sea, lo pienso por estas estructuras que estáis viendo. Pienso que si perdemos estos niveles de soporte del Dow Jones que veis por aquí, niveles de 11.500, difícilmente vamos a poder hacer otra cosa, sobre todo si al tiempo el Dow Jones Transportes, que es el que veis aquí abajo, rompe la zona de 3.804.000. Si lo hacemos así, lo haremos sin divergencia de lado. Fijaros aquí arriba, como en la industrial intentó romper los máximos, pero el Dow Jones Transportes estaba claramente bajista. Esta fue una de las cosas que ayudó mucho a Bolsa a ser negativo en los máximos y a mostrarnos pesimistas. Yo recuerdo aquí, nosotros hemos escrito en El Economista el interrogante, es el máximo anual, doble suicidio de amantes, que es un tipo de pauta oriental de pecho, pese a que había hecho un máximo del año en NASA. Precisamente por este tipo de divergencias. Fijaos aquí abajo, en el año 2003, es lo contrario. Fijaos cómo el lado industrial no consigue mínimos y el transporte se intenta romperlos.
¿Está molestando?
El industrial intenta venirse abajo, pero no marca mínimos como transportes. Y aquí sucede al revés. En estos son divergencias que la teoría ha dado y son bastante útiles, en gráficos semanales y mensuales, para establecer giros y para darte validez a los giros. O sea, cuando tenemos giros, si se han producido con este tipo de divergencias, estos giros son más fiables. Entonces, si ahora tenemos pérdida de soportes y lo hacen a la vez, si el industrial pierde esas zonas de soportes que veis ahí, aquí, y el transporte la acompaña perdiendo los soportes, no habrá divergencia, por tanto será un proceso sano. Esa es la cuestión. Es saludable el movimiento, pero los máximos, al intentar romper el industrial y el transporte está decreciente, la tendencia que está no era sostenible. Nosotros hemos hartado del movimiento hacia máximos de decir, este movimiento es muy poco probable que pueda continuar, y nos queremos haber equivocado con la misma satisfacción. Pero lo importante es que, si conseguimos algún acierto como este, eso te va a librar de los riesgos que está corriendo la mayoría. Por eso me refiero, que corre riesgos que no debería correr. Para mí el mercado es bajista sobre todo por esto que está pasando. O sea, es el Nasdaq, podéis ver aquí en máximos. Bueno, esta es una pauta Wolf, es un tipo de techo clásico de mercado. Bueno, es algo más en Wolf, diría mi amigo que está aquí. Porque tiene, no solo tiene tres contratos, sino cuatro. Son especialmente efectivos. Veis que en la línea creciente del Nasdaq, una, dos, tres, cuatro veces. Aquí es donde escribimos el famoso la famosa pauta, el famoso artículo de si estamos en un último un doble suicidio de amantes, que es lo que llaman un último hecho envolvente. Es una pauta aparentemente artista, porque el mercado está muy fuerte, pero en una debilidad general y en un tipo de situación de resistencia creciente como es aquí. Veis que el mercado intenta romper, pero si veis esta línea creciente, os dais cuenta de que realmente veis diferencia. El mercado está en subida libre, es una cuestión aparente. Fijaos que después tenemos un movimiento bajista 1, 2, luego tenemos una caída fuerte, esto que yo etiqueto como 3, lo veis ahí. No hay un rebote, los triángulos por ello suelen ser ondas 4 o ondas B, entonces esto nos encajaría bien como onda 4, y ahora tenemos una caída dura del triángulo y una caída y nuevos mínimos. Los tuvimos intradiariamente, pero es que los salvamos, probablemente vamos a ver la nota bajar hacia pues, 1600. Yo creo que vamos a intentar romper esta especie de cabeza y hombro más amplio que estamos dejando, y que va a ser una ruptura en falso, y ahora voy con eso. Pero aunque va a ser una ruptura en falso, es donde yo, por ejemplo, he viajado con mi amigo, que piensa diferente, pero probablemente los dos seremos capaces de ganar dinero, o de perderlo, aunque seamos afectados, porque una cosa es ganar y otra cosa es aceptar. Una cosa es cómo luego tú llevas a cabo tu idea. Yo puedo pensar que esto es muy bajista, pero coger el rebote. O sea, ahora mismo, yo soy pesimista, pero estoy convencido de que la mejor oportunidad nos viene por el lado largo. O sea, en muy pocas semanas el mercado tendría que dar una subida muy importante. Y esa es la mejor oportunidad que va a haber a corto plazo, aunque el mercado sea bajista. ¿Por qué es bajista para mí? Porque caen 5 ondas. 1, 2, 3, hasta aquí abajo, 4, y están marcando nuevos mínimos. Por ello, un movimiento de 5 ondas es un máximo impulsivo. O sea, no puede ser el final del movimiento. Si no puede ser el final, habrá correcciones de caída. Y si hay correcciones de caída, pautas como estas, tan amplias, se confirmarán. y si se confirman pautas tan amplias que son pautas en gráficos mensuales, y yo no puedo decir que el mercado las hace. Fijaos, esto es un gráfico mensual, como el mercado ha roto por primera vez desde el año 2002 un mínimo de mínimo creciente en gráfico mensual. Esto no había pasado desde el año 2002. Lo ha hecho el IBEX 35 y lo ha hecho el Standard & Poor's 500. Fijaos en esta pauta que hay aquí, es un doble techo clásico. Se podrá decir, puede fallar, por supuesto, pero dudar de que esto es bajista desde un punto de vista gráfico es querer saber más de lo que quizás sabe la mayoría. Yo no sé más que la mayoría, lo que intento es ser más consecuente que la mayoría, esa es mi ventaja. Esto es un ¿por qué pienso yo que el mercado está por encima del suelo? Bueno, fijaos en este tipo de divergencias aquí arriba, podéis ver como el SP500 está marcando máximos y el dólar bien no es capaz de marcar máximos, es un tipo de divergencia. Luego, en los movimientos, por ejemplo, aquí, fijaos como el dólar bien marca mínimos y el SP500 no. Este tipo de movimientos van a dar normalmente rebotes. Esto no va a cambiar la tendencia, simplemente va a producir rebotes. O sea, la sobrecompra, la sobreventa en este caso es muy alta, pero sí mismo es muy fuerte y eso tiene que ajustarse para que el discurso mayor pueda continuar. Fijaos que este soporte decreciente, entonces lo veis en el Nasdaq, ¿no? Como el Nasdaq intentaba romper señal creciente, parecía que quería seguir subiendo, pero fijaos. Entre el dólar yen, podéis ver que el dólar yen está moviendo el mercado. O sea, cuando el dólar yen cae, el S&P cae. Cuando el dólar yen rebota o se mueve lateral, el S&P rebota. O sea, direccionalmente van juntos. Es una cuestión del apalancamiento global, de los famosos carry trades. Y esto, ahora lo que me estoy diciendo, después de la vela que se dejó ayer, esta vela que hay aquí en el dólar yen, es un doje de unas largas muy, muy llamativo. Y es una formación en esta zona de soporte decreciente que nos dice, después de lo que se dijo ayer, que el mercado, yo pienso que aquí han dicho, ya, empieza a buscar el suelo. O sea, el dólar yen probablemente no va a caer más. Si os fijáis en el dólar yen, además, que es un gráfico a 20 años, veréis que está en los mínimos de los últimos 20 años. Es decir, esa zona de 101.50 que tocó ayer ha sido el mínimo en el año 2000, en el año 2005, también en 15 años atrás. Es una zona de soporte muy, muy fuerte. Entonces, aquí tenemos un soporte muy importante para el dólar yen. Fijaos que el dólar yen marca mínimos decrecientes, pero el S&P no lo está haciendo, hay cierta divergencia. Luego, el gráfico intermedio, este de aquí, a mí me parece fantástico. La otra divisa es la que los carry se hacen básicamente, además del yen, es en el franco suizo. Si veis el franco suizo desde aquí, veréis que también tiene 5 ondas de caída: 1, 2, 3, 4 y ahora estamos haciendo 5. Y en la quinta veréis que hay 1, 2, 3, 4, 5 y reversa. O sea, el viernes el franco suizo se dio la vuelta y subió. Eso no es normal. No es normal. O sea, si el mercado cae, tiene que hacerlo con el franco suizo cayendo y con el dólar yen cayendo. Si el dólar yen y el franco suizo empiezan a girar, esto nos indica que hay techo. Fijaos aquí arriba cómo el franco suizo toca resistencias, rompe a la baja, el mercado sigue unos días subiendo, pero luego se cae. Este es el 35. O sea, la semana pasada vimos, de hecho, nosotros en el blog que teníamos ahora en Economista, hemos hablado mucho de las divisas, precisamente porque la semana pasada en nuestros comentarios durante la semana le decíamos a la gente, el mercado está subiendo, pero cuidado, porque el dólar yen está cayendo y el dólar yen se va a llevar al mercado hacia abajo probablemente desde zona de resistencias. Ahora, aunque el mercado está cayendo, el dólar yen empieza a hacer suelo, o al menos ha hecho una vela de un suelo muy probable y un soporte a largo plazo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la bolsa caiga durante una semana, durante 10 días. El dólar yen baje un poquito, pero no pierda ese nivel de los 101.50. Yo pienso que mientras no perdamos el 101.50 del dólar yen, hay demasiadas cosas en los mercados para no ser muy pesimista con otro lado. Una de ellas es el sentimiento. Este es un gráfico de Investors Intelligence, podéis ver aquí cómo está absolutamente extremado. Siempre que el mercado ha alcanzado estas zonas, siempre que otro se mueve atrás. Siempre. Siempre. Siempre, siempre. Podrá extremarse más, pero en algún momento va a estar por encima del nivel actual, probablemente. Para que el mercado siga cayendo, el sentimiento se tiene que ir hacia arriba. Tiene que llegar aquí, tiene que llegar aquí, tiene que estar aquí. Fijaos dónde estaba hace unos meses, la zona de 40. Ahora está casi en cero. Ha llegado casi a cero y ha empezado a rebotar. Eso es un primer síntoma del suelo. No es suficiente. Ahora hay que buscar la pauta en el precio, en el SP500 o donde sea, pero hay que empezar a buscarla. Fijaos, por otro lado, que me diréis algunos que quizás no tienen la encuesta, que quizás esta ruptura de gran doble techo no es muy válida porque hay un extremo de sentimiento. Y eso podría decirnos, oye, ¿y si esto está fallando porque hay un ser pesimista? Bueno, a mí me parece que el sentimiento no es un indicador válido para el largo plazo, sino para los flujos intermedios. Y luego quería decir que en el año 2000, cuando rompió la baja, también estaba extremo sobre la encuesta porque estaba por debajo de 15. Y en el año 2003, cuando el mercado rompió al alza, uno de los motivos por los que a mí me costó creérmelo me costó demasiado, fue que estábamos en niveles de 40-50, o sea, había un optimismo increíble. Entonces, en los grandes giros, curiosamente, la encuesta falla. Ahora estábamos en una extrema, lo que nos dice que a corto plazo debe rebotar. Pero no debería extrañarnos que esté en una zona extrema, porque en los grandes giros generalmente es extrema, y parece que podría ser una lectura de fallo, pero no deberíamos repasar. Otras cuestiones, ya voy terminando, que podría indicarnos que hay un suelo, son también de sentimiento. El gráfico que veis en el medio y el de abajo son el sentimiento minorista e institucional. El institucional tiende a estar invertida. Fijaos que, digamos que el gráfico está muy abajo en estos casos. En el caso de que lo tenga institucional muy abajo, implica que hay mucha confianza en el dinero institucional. O sea, el dinero institucional cree en el mercado ahora mismo. En cambio, el dinero minorista está aquí abajo. Así que nosotros, los pequeños, ¿no? Todos somos gente pequeña aquí. Ahora mismo estamos muy pesimistas. Entonces, eso no es propio de la comunidad bajista. Y por eso esta caída hacia niveles de soporte, hacia grandes zonas de soporte a medio largo plazo, parece que puede llevar a cabo lo que llamamos lavado, ¿no? O sea, una ruptura en falsa de soportes, pero con algún tipo de deformación de vuelta muy violenta. Si veis que el mercado cae, se va hacia el mínimo del año y de repente un día está cayendo el 2% y acaba subiendo en 1,5%, por lo menos es un día para comprar. Ese día que todo esto del sentimiento podéis encajarlo con una pauta de precios. Entonces, solo es algo que tenéis que tener presente. O sea, no poneros bajistas como hay mucha gente que lo hace, algo porque sobre cuentos, porque el sentimiento que nos está diciendo que probablemente no es todavía a la hora de que entre tendencia. Es otro gráfico con par de 7500, que veréis que está marcando mínimos en cierres, que el viernes tuvimos mínimo anual, con la línea de avance de descenso. Si os fijáis en esta línea de avance de descenso, que está aquí abajo, casi no veis, pues estaba cutis, pero está ahí, está ahí. Pues está sin hacer mínimos. O sea, aunque el precio hace mínimos, tenemos mínimos del año, no hay un número de empresas que hacen mínimos suficiente en relación con lo que pasaba en la caída del día. Por lo que la línea avance de descenso es una de las cosas que también está dirigiendo. Este es otro modo de medir la confianza inversora. Fijaos, hay muchas maneras de hacerlo, el S&P 500 en mínimos. Esto era del viernes. Y diréis, bueno, pues con este sentimiento tan negativo, el viernes va a subir, ¿no? Estos tipos, que son un newsletter buenísimo, americano, era muy altista para el viernes. Y otra caída. Es decir, el sentimiento es algo que te puede indicar que desconfíes de los movimientos, pero no te da la dirección. Te está diciendo, vete con cuidado porque podría haber giros. Fijaos que lo que llaman el tambor, el dinero un poco de finalistas, el dinero tonto, está absolutamente negativo. Fijaos que los mínimos del año 2006, los mínimos del año del año pasado, siempre se dan en esta zona de 25, 26, está absolutamente extremo. El dinero institucional, en cambio, fijaos que está a niveles de suelos, zonas de 60. Aquí, ahora está a niveles de 60. Entonces, hay confianza en las manos fuertes. Y desconfianza de los fondos débiles. A mí ese me parece el mejor entorno para romper soportes, y por eso pienso que aunque el mercado ahora tiene que caer y probablemente va a buscar, es muy difícil que sean mínimos y máximos de crecimiento sostenibles. Si estamos en una tendencia bajista de medio plazo, como me sugieren cosas como esta, que es especial, el franco suizo contra el euro, y el franco suizo tiene 5 ondas de caída, el Nasdaq tiene 5 ondas de caída, a mí esto me dice que es estructural. O sea, que no es una caída que vaya a durar 2-3 meses y luego vayamos a ver una gráfica de vuelta. A mi juicio vamos a ver un gran rebote, y en ese gran rebote probablemente sí será el momento en el que uno tenga que ponerse corto. O sea, yo ahora mismo pensaría en comprar, pero pensaría en comprar para salirme en una zona de 13.600, quizás 14.000 de ellos, no sé si ya están arriba. Tenéis que ir al economista todos los fines de semana, y el web de Rosagra, y tal. Si hacéis todo eso, pues os será mejor. Entonces vais ahí y algo, economista.es, y todo esto lo iremos a tratar. Así que bueno, vamos a ver si el mercado cae y vamos a ver si estas divergencias con las divisas, etcétera, pues yo creo que no es suelo y por lo cual.
Muy bien, muchas gracias. 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 Que están en el área de blogs, porque efectivamente los dos tienen un blog, tanto Curtis como Carlos tienen un blog.
El de Curtis es el mejor. El mío es que le
da también. Curtis da también el lunes un seminario aquí en Madrid para los que estéis interesados. Y, si tenéis algún turno de preguntas.
Ya sabemos que no nadie puede saber de cuál es el suelo, por eso el rebote hasta 14.000 y vuelvo a bajar, se tiene que tener la experiencia, los años.
La experiencia y los años lo que me dice es que no puedo saberlo. Porque es que la gente piensa que puede saberlo. Eso es lo bueno.
Bueno, casi la misma cosa que nunca he ganado dinero tratando de predecir lo que va a suceder. Siempre he ganado dinero viendo lo que sucede. Sí, se puede ver lo que pasa, pero al pensar de antemano que sí, esto va a suceder o no, no sé nadie que puede hacerlo. Yo no sé. Entonces, los inversores o los operadores mejores siempre tratan de no decir sé que esto va a suceder. Solamente dicen que bueno, el mercado va a decirme cuando entro y cuando salgo.
De hecho, yo lo hago porque me pagan. ¿Qué vas a decir? Se paga bien.
¿Vamos a otra pregunta? ¿Una pregunta?
Carlos, algo muy corto. ¿Lunes negro o resurrección?
Igual era un poco exagerado, ¿no? Yo pienso que el lunes va a bajar y puede que baje bastante. Y a lo mejor no es el lunes, es el martes, pero si el mercado quiere caer, tendría que ir rápido, muy rápido, y a los soportes muy rápido para llegar, porque si no, me va a faltar tiempo, ni que hacerlo rápido. Entonces, no sé si lunes o martes negro, pero los dos primeros días de la semana deberían ser difíciles. Entonces, por ejemplo, mañana la estrategia abre con grupo a la baja, rompe el 12.600, te pones corto o te pones corto. Y ahora, ¿qué pasa? Es una estrategia. Ahora, si yo me voy a jugar en este hueco, que es al cierre, 100 puntos, ponemos 150, ponemos 200, lo que no puedo hacer es cuando tengan 250 puntos, salarme. O sea, si yo me voy a jugar 200, yo tengo que sacarle 600 o 500. Porque si no, es un buen negocio. Te lo dice uno que hace esos malos negocios, porque la gente los quiere. Pero es que no tiene paciencia el inversor. Pero realmente, si tú haces, no, aplicas una estrategia, tiene que ser para ir a buscar el 12.200 o menos. Entre 11.900 y 12.200 se empieza a comprar la mitad de la posición, se cierra, y luego, ¿cuándo la cerramos? Como decía Curtis, no se trata de decir, aquí se va a girar porque yo tengo una análisis. No, cuando lo haga. O sea, fíjate lo que hace y síguelo. Cuando el mercado está cayendo es bajista. Cae un 2% y puede cerrar y ser un genio. Pues sí, pero lo suyo es cuando ha acabado arriba y ha hecho un 1% de reversa, dices, mira, exacto, está. Me cierro y se levanta el comercio. Entonces digo, ¿cuánto he ganado? X. Pues venga, voy a jugarme ese X en mi siguiente estrategia, ¿no? Voy a apostar ahora por el largo. Y ya está. Y no pensar, uy, ahora tengo más, que no me lo quito. El dinero nunca hay que cortarlo. Estrategia. Lo importante es saber buen trading. Y no los resultados no importan porque los resultados llegan. Ser buen trading, los resultados llegan. O estar 6 meses mal, 9 meses mal, pero los resultados llegan. A 5 o 6 años vas a hacer dinero. Siempre. O sea, todos los años. Puede ser un animal en un producto, pues también hay que diversificarse. Pero si haces buen trading, si haces esas cosas, ¿no? Resuelve mi stop, deja correr el beneficio. El lunes, el martes o jueves, cualquier día es bueno para tener una idea de la tabla.
¿Alguna otra pregunta?
Para Curtis, ¿no crees que la incorporación del trading algorítmico debe cambiar ciertas formas de pensar tradicionales? Porque tal vez en las máquinas operando.
Pero todavía la cosa es que detrás de programas algorítmicos que hemos tenido por hace 30 años, 20 años, 10 años, ha sido estos. Y hay personas que hacen estas decisiones de poner su dinero en un sistema algorítmico. Entonces, si ellos que tienen el dinero deciden que, bueno, no funciona su sistema, no importa si hay una computadora o no, todavía la causa del cambio viene de la mente de un humano. Entonces, sí, algunas cosas cambian, porque con computadoras entran mucho dinero rápidamente. Entonces, la manera en que juega es un poco diferente, pero todavía existen los problemas y los beneficios de nuestras mentes. Y los que ganan mucho pueden operar un poco diferente o encima del punto de vista de los demás. Entonces, desde mi punto de vista, todavía esas cosas van a continuar funcionando bien. Y algunas personas han dicho, recuerdo estas conversaciones de los años 88 y 89 y todavía existe igual. Entonces yo pienso que hasta el punto que hay computadoras que controlan todo con el dinero, va a continuar igual.
¿Alguna otra pregunta queréis?
Hola, quizá a Carlos, me gustan tus artículos el fin de semana. No es mi primo. Pero en la situación actual, eso nos puede llevar a dejaros muy sorprendidos. Entonces mi pregunta es, ¿qué aconsejas tú en base a PSP? Y luego una segunda pregunta es, veo que incluso en asocias divisas, diferentes índices, etcétera, pero no hablas de osciladores, indicadores o momentos. Gracias.
Bueno, yo no soy un analista cuantitativo, pues no uso máquinas. Yo soy de los que piensa que la máquina al final, bueno, está reaccionando a cosas que otros no están haciendo, porque la máquina no es la primera a entrar ni la primera a salir, o sea, alguien se está moviendo primero. Entonces, ¿por qué no utilizo osciladores? Porque a mí las divergencias me las dan las divisas, la onda de ellos, hay otros mecanismos que te presionan el precio. Yo pienso que tiene sus ventajas el tema de los indicadores, que es eliminar el comportamiento humano y esa, pero personalmente pienso que el nivel de fiabilidad está por debajo de lo que puede hacer un buen analista. El problema de un analista es que tiene que creérselo. La máquina siempre se lo cree. Es ahí donde la máquina es superior al ser humano, porque ella tiene más autoestima que nosotros. Entonces siempre opera. Pero, salvo casos excepcionales, donde puede haber divergencias muy fuertes, un RSI, cosas muy simples, también es Jacobis, cosas muy sencillas. Yo he utilizado todo eso hace muchos años, pero lo vas descartando. No lo necesitas, no quiero decir que no valga, si te vale, genial. Como si no les vas a leer, como si no te interesa el dólar bien, sino importante es que tengas tu método y que tu método gane. Y no importa, si tú no quieres contar a nadie, si lo cuenta a ti. Entonces, bueno, quieres incorporarlo, funciona. Ahora, a mí personalmente no me ayuda demasiado, entonces lo descarto, pero no lo niego. Y respecto al otro tema. Sí, bien. Mira, te voy a decir lo que es bolsa. Ahora, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es justamente decir, bueno, hay mucha más volatilidad. Entonces, lo que hacemos, en vez de cambiar nuestro sistema, es trabajar con menos. O sea, si normalmente yo utilizo un lote de 8 contratos, pues voy a trabajar con 4. De manera que puedo conseguir, al final, moverme en un estándar de exposición parecido. Porque al aumentar la volatilidad, yo puedo ganar o perder el doble que antes. Bien, pues trabajo con la mitad de los contratos y normalizo mi riesgo. Porque lo que yo intento es normalizar mi riesgo. Recuerdo una anécdota de un market wizard, ¿no? que hablaba de que una vez ganó más del 40% del año o un 30% del año, no recuerdo muy bien lo que era. Y el tipo, en vez de decir que bien, revisó todo su sistema, porque él dijo, he corrido demasiado riesgo. No estaba contento por haber ganado más de lo que quería ganar. Al revés, estaba preocupado. Y lo que hizo es cambiar el sistema para ganar menos. Y implicaba correr demasiado riesgo. Y es ahí donde la gente fracasar en el control del riesgo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahora, pensamos es aumentar el lote de nuestro servicio de trading y pagamos con un mínimo de 2 contratos, ahora pagamos con un mínimo de 4 contratos. Y trabajamos con media posición, básicamente. No hemos hecho nunca 4 contratos. De hecho, llevamos 2 meses sin operar, precisamente porque los stops eran imposibles. O sea, no se puede operar, asumiendo que sí, pues, hemos dejado de ganar un montón de dinero por no ponernos cortos. Pero si nos llegamos a equivocar, perdemos el 40%. Entonces, yo sé que eso no lo puedo hacer. De manera que, bueno, solución, no cambies tu trading. Adapta tu lote. Muchas veces la gente me dice, quiero un stop más ajustado. Yo te digo, este es el stop del mercado. Si te pide el 10% y tú trabajas con un lote N y tú quieres trabajar con un stop del 5, pues N partido por 2, ya tienes un stop del 5%, respetando el 10 que te pide el mercado. Adapta tu lote a lo que el mercado te pide. Porque es el mercado el que fija las reglas, no nosotros.
Vamos a ver. Yo también veía que la volatilidad la utilizabais para
cuánto operar, ¿no? ¿Cuánto operar la unidad?
¿Eh? No, no, sí, la la pregunta es cómo decide cuánto
operar en función de la volatilidad.
Sí, sí, lo que usamos como tortugas era algo nuevo en ese tiempo. Era una manera de normalizar la volatilidad entre mercados. Por ejemplo, lo que usamos era usando un promedio de los mínimos y los máximos de cada día, lo que se llama ahora ATR. Es como un promedio de esto, ¿cómo se
llama? Un rango.
Y usando eso, en cada mercado, esto equivale a una cantidad de dinero. Por ejemplo, en un dólar en petróleo es $1,000 cada contrato, porque el contrato es de mil
galones.
Entonces, si baja y sube, si el mínimo y máximo es cada día de $1,000 en un mercado y otro mercado es de $500, entonces necesita dos contratos en un mercado para equivalerse a un contrato del otro. Y de esta manera era para nosotros una manera de controlar el riesgo en cada mercado al tener riesgo igual en cada operación que hicimos. Y es una buena manera de saber el riesgo, porque normalmente los mercados no van, por ejemplo, 100 puntos cada día y empiezan con 2,000 el día siguiente. Normalmente sí puede subir, pero no va a subir 100 veces, o no va a subir 10 veces de lo normal. Y de esta manera lo hicimos, y por esta razón recomiendo que usa este ATR para controlar la cantidad y el riesgo también. Es una buena manera, pero depende de, normalmente se puede hallar unos precios en los gráficos que lo hace mejor para precios específicos para los stocks y todo eso, pero para saber la cantidad es una manera de usar la volatilidad del mercado, cada mercado, para decidir cuánto. Puede usar otras maneras de medir volatilidad también para la misma cosa, pero recomiendo eso, porque yo sé, conozco a personas que dicen que yo hago dos contratos, o yo hago operaciones con cinco contratos, pero esto no es una buena idea. Mejor usar el mercado a decirle cuánto, y esto es la manera que usábamos como tortugas, y lo que hago ahora aún.
Bueno, pues yo creo que ya no lo sé, si había tiempo para solo una pequeña cosa. A Carlos, respecto a lo que comentaba, entiendo lo que dices de los lotes, es poner más precio a menos presión. Lo que yo me refiero es, mi stop, el stop del mercado me va a salir en 10, y a las 3 de la tarde está en 9. ¿Qué hago?
Pero a ver, lo que tienes que hacer es ser consecuente. O sea, si vas a hacer, mira, yo ayer tenía una posición, ¿vale? Para el dólar yen, los muy largos, eso es el lado, cuando el dólar yen va a subir, hacia la franja. A 5 minutos el cierre.
¿Se desvió mucho el stop? ¿Tenés?
Bueno, no, la verdad es que acabé vendiendo por encima del stop. Porque entendía que el mercado caería por debajo, pero me iba a lavar, iba con mi contrato de un lote de 4, me podía permitir eso, era una situación muy específica, y mi operativa no era exactamente, este es mi nivel por aquí. No, es una zona buena, por correlaciones creo que puede haber un suelo, mi apuesta era, si el mercado quiere subir, puede hacer un martillo. punto. Tiene que acabar arriba. Me voy a apostar por eso. Como me lo dijo, me fui. Me deja una vela negra, me salgo. Me dejo una media vela negra, también me salgo. No me dejo martillo y me quedo. Pero yo me quedé hasta el final. Y durante un momento, pues la pérdida fue algo mayor. Entonces, en estos casos, al final lo que haces muchas veces es algo salomónico. O sea, si tú ves que no puedes mantener el stock, pero tu operativa todavía es válida porque está basada en cosas que no son exactamente el precio, cierras 5 contratos, pues vete 2. Quédate con 3. Baja tu riesgo, pero mantén tu idea. Y quizás después puedes buscar en el precio un nuevo startup para volver a abrir tus contratos. Pero juega con el riesgo. Mantén la idea, pero juega con el riesgo. Nunca es bueno, si la idea permanece, coger y cerrar toda la posición. Porque luego cuesta muchísimo volver a la idea. Y da mucha rabia que finalmente la idea sea buena, ¿no? Y muchas veces tú sabes que el mercado se va a 5, 6, 7 puntos. No sabes. Saber dónde está el stock es imposible. Tú sabes que más o menos está por ahí y luego
los amagos.
Te lavan y te van a lavar siempre, te van a lavar y ya, te van a lavar en 2 días, te van a lavar en horario. Es que te van a lavar siempre, por suerte. Porque si no, pues sería muy fácil, ¿no? Hay que asumir que es así e intentar, pues bueno, que te laven las menos veces posible, sabiendo que cuanto más cerca vayas del precio, cuanto más bajes el time frame, más te va a lavar. Y tiene que ser más ágil. Esa es realmente la dificultad del scalping o del trading muy encima del mercado. Exige una fortaleza mental terrible. O sea, tienes que estar haciendo 4 o 5 veces a lo mejor en 2 horas la misma cosa para obtener lo que tú estás buscando. Yo personalmente ni no soy capaz de ese trading, nunca lo hago, porque ni siquiera quiero ser. Y como dice, no lo hago. Entonces, me dedico a un trading un poco más direccionado, un poco intento buscar más tendencia, porque es donde me siento cómodo y donde puedo hacerlo bien. No intento hacerlo otro, porque es que fracasaría. Y como lo sé, pues bueno, no importa, lo conozco. No sé hacerlo. Hay tíos mejores que yo para eso. Bueno, yo soy mejor haciendo pizzas. Para cada uno de ellos, pues así.
Muchas gracias a todos. Únicamente recordaros que parte de la información vamos a estar en financiarred.com y que el lunes ahí también está la información del seminario de Curtis el lunes.
Lo más importante es quizás saber que es una empresa buena.
Por eso es una refiero. Sabéis que, por ejemplo, para comparativa en Hardware, la composición es desfiable.
Lo único es que he oído buenas cosas de esto, pero es una empresa pequeña. Pero los que tienen mucho dinero en Latinoamérica, yo sé que, por ejemplo, para la mayoría, para los es muy mal.
Entonces, ¿es fiable esta sacar la vía de cuáles son los más importantes?
Sí, me parece. Bueno, sí. Pero, por ejemplo, he oído que Intra era
sí, no está muy claro.
No, 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 no,